Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este viernes 2 de marzo, de lluvia. Está lloviendo, sí, sí, y mucho. Está lloviendo mucho. Antesala de un fin de semana muy lluvioso, siguen las lluvias, falta hacen que llueva, la Virgen de la Cueva, pues eso. Que tiene que llover mucho. Y nos dicen los del tiempo que va a seguir lloviendo durante los próximos días. Luego lo confirmamos a partir de las 7:30, en la primera hora de la linterna, en esta en la que estamos ya encendiendo, con nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina, nuestro entrañable hombre de las nubes, que está contando borrascas, porque se ha abierto el pasillo de las borrascas y entra una familia entera. Y en eso estamos, que sigue lloviendo. El que sigue en las nubes, en su mundo feliz y paralelo, es el prófugo de Waterloo. El desatado de Waterloo, Puigdemont. O el amortizado Puigdemont, depende. Un día después de dar el paso al lado, o atrás, que no se sabe, ahora dice que quiere volver a ser presidente de la Generalitat algún día y amenaza con nuevas elecciones. Asegura que en España hay una democracia de pladur. Mire que han dicho cosas algunos de la democracia española del 78, pero esto del pladur es nuevo. Lo dice él, el experto en atravesar las paredes de la ley. Puigdemont se va para dejar paso a otro problema. Propone como candidato a la Generalitat al preso preventivo Jordi Sánchez, que está en Soto del Real acusado de sedición por su participación en la dirección del acoso a la Consejería de Economía Catalana del 20 al 21 de septiembre, donde estaba dentro la Guardia Civil haciendo un registro. Y sigue el lío porque Esquerra Republicana ha replicado a Puigdemont que quien debería ser el presidente es Oriol Junqueras, otro preso preventivo, y no Jordi Sánchez. El gobierno, entre tanto, reitera que no permitirá estructuras paralelas de la Generalitat en Bélgica. Ya lo advertía ayer en esta linterna la vicepresidenta Sáez de Santa María. El gobierno recuerda que investiga cómo se está financiando Puigdemont en Bruselas y que no se va a permitir el uso del dinero del contribuyente para pagarle la estancia y la estructura. Por lo pronto, el gobierno calcula que la Generalitat gastó en 2017 29 millones de euros en internacionalizar el proceso independentista. Con poco éxito, todo hay que decirlo, porque ningún país le compró la mercancía. Y hoy también seguimos muy atentos a la búsqueda del niño de 8 años desaparecido el martes en Níjar, Almería. Ha sido detenido un hombre por incumplir una orden de alejamiento respecto a la madre del menor. El ministro del Interior ha dicho que de momento no hay nada que permita relacionar ambos hechos. Sobre el terreno se amplía el radio de búsqueda del pequeño. COPE en Almería, Verónica Ruiz.
La Guardia Civil ha acordonado esta tarde el camino de tierra donde hace 3 días desapareció Gabriel. En las labores de búsqueda, en las que participan más de 500 personas, se está empleando la última tecnología con drones. Colaboran los agentes de la UCO, que llevaron el caso de Diana Kerr, la unidad de caballería, la unidad canina, buzos, escaladores y decenas de vecinos. El radio de búsqueda se ha ampliado hasta los 4 kilómetros. En el dispositivo se busca y rebusca en pozos, cortijos, matorrales, pero nada, no hay pistas ni rastro del pequeño. Aún así, nadie se rinde. Andrés García Lorca es el subdelegado del gobierno en Almería.
Ese operativo va a continuar mientras no tengamos la certeza absoluta de encontrar al pequeño.
La movilización ciudadana por Gabriel ha llegado a la plataforma change.org, en la que se pide la colaboración del ejército en su búsqueda.
El gobierno está estudiando cómo se financia la estancia de Puigdemont en Bélgica. Quiere comprobar que no se está destinando dinero del contribuyente a sufragar las actividades del prófugo de Waterloo, del prófugo de la justicia, y avisa que no permitirá la farsa de una investidura telemática, informa Alberto Escalante.
El gobierno dice que no va a tolerar ninguna farsa. Si los tribunales permiten la investidura de Jordi Sánchez, la acatarán, aunque el ministro de Justicia dice que carece de lógica y sentido común. Y el portavoz Méndez de Vigo recuerda lo que ayer dijo la vicepresidenta en este programa sobre las estructuras paralelas que preparan en Bruselas.
Eso que oímos en la prensa de estructuras paralelas es simplemente imposible. No existen estructuras paralelas. Por lo tanto, lo otro es
fantasmagoría.
Evidentemente no tendrá ninguna efectividad y, por supuesto, tampoco habrá ningún euro del erario público para sufragar ese tipo de actividades.
Al gobierno tampoco le preocupan las denuncias contra España que anuncia Puigdemont. Creen que no tendrán ningún eco internacional y no van a recurrir las resoluciones aprobadas ayer por el Parlamento catalán. Dice Rafael Catalá que no tienen efecto jurídico, que la Abogacía del Estado no ha hecho ningún informe sobre su ilegalidad y que no van a entrar en una dinámica de impugnación permanente.
La decisión de Puigdemont de designar a su número 2 en la lista de Juntos por Cataluña como candidato a la presidencia de Generalitat, Jordi Sánchez, está en prisión preventiva, no ha sentado nada bien en Esquerra. Los republicanos apuestan por su presidente Oriol Junqueras, que también está en la cárcel, por su papel decisivo en el proceso independentista. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El portavoz de Esquerra, Sergi Sabrià, dice que con su propuesta Puigdemont ha roto una línea roja defendida por Junts per Catalunya, que es la del gobierno legítimo. Después de la renuncia de Puigdemont, dice Sabrià que a quien le correspondería ser legítimamente candidato es a Oriol Junqueras. Son declaraciones a Catalunya Ràdio.
Es trenca una línea molt defensada.
Se rompe una línea muy defendida, especialmente en este caso por Junts per Catalunya, que es la del gobierno legítimo, que correspondería claramente en esta línea de legitimidad a Oriol Junqueras. La propuesta de ayer fue otra y nuestra voluntad es siempre llegar a acuerdos.
La voluntad es de arribar a acuerdos.
Sabrià deja claro que la propuesta de Jordi Sánchez es solo de Junts per Catalunya. Los partidos no independentistas exigen que se deje de marear la perdiz y que se presenten candidatos reales. Fernando de Páramo es diputado de Ciutadans.
Creo que deberían buscar a alguien que no esté imputado, que no esté fugado y que, si puede ser, que eso ya sería una novedad en Cataluña, que gobierne para todos.
También el PP considera que plantear un candidato que está en prisión no es lo más sensato y solo enquista más la situación.
Por cierto, que la Asamblea Nacional de Cataluña, la plataforma separatista, ha criticado la renuncia de Puigdemont al ser investido presidente de la Generalitat. Señala que no era lo que miles de catalanes esperaban y deplora el espectáculo que están dando los partidos estas últimas semanas. En la economía hablamos del mercado laboral, de pensiones, también de la bolsa, porque han pasado factura las medidas proteccionistas anunciadas por el presidente de Estados Unidos. Tenemos reunión del equipo económico a partir de las 9, hoy con Pedro Fraile, Fernando Méndez Ibisate, Domènec Biosca, nuestro hombre del turismo, el gurú, y Joaquín Mizmanos.
Trump puede abrir una guerra comercial con sus aranceles al acero y al aluminio. Bruselas amenaza con responder con la misma moneda. Y eso ha sacudido a los mercados. El IBEX ha dejado más de un 2%, ha cerrado en mínimos de un año. Mejor han ido los datos del mercado laboral en febrero. Se han creado casi 81.500 puestos de trabajo. El paro se ha reducido en 6.280 personas. Ha hablado Rajoy.
Ese es un dato muy positivo porque hace y deja claro que la recuperación económica cada vez avanza con mayor profundidad y sobre todo porque nos estimula a trabajar de cara al futuro.
Seguiremos hablando además de las pensiones. Hacienda ya ha definido la prima fiscal que prepara para los mayores. Será un impuesto negativo, un cheque similar al que disfrutan las madres trabajadoras con niños menores de 3 años. PSOE y Podemos han arremetido contra Cristóbal Montoro por decir que es anticuado volver a ligar las prestaciones al IPC.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
El caso del Madrid Arena ha vuelto a los juzgados. El Tribunal Supremo ha ratificado la pena de 4 años de cárcel al empresario Miguel Ángel Flores y condena a 1 año y medio al médico Simón Viñals, que había sido absuelto por la Audiencia Provincial. Entiende que cometió un delito de imprudencia grave al no realizar las maniobras de reanimación a Cristina Arce, una de las 5 víctimas mortales. Contamos también la detención de 2 hermanos como presuntos responsables del asalto al hospital de la línea de la Concepción, que acabó con la liberación de un narco que estaba custodiado por la policía. Ahora los agentes buscan al resto de los implicados. Y además, el rapero Pablo Hassel ha tardado solo 1 hora en publicar de nuevo los mensajes por los que ha sido condenado a 2 años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Si el Supremo ratifica esta pena, Hassel podría ir a prisión al sumar otra condena del año 2014. Y como manda la tradición, cada primer viernes de marzo miles de madrileños han acudido a la Basílica de Jesús de Medinaceli para venerar la imagen del Cristo, una cita a la que ha asistido por primera vez como rey don Felipe.
Última hora en la crónica internacional con Javier García.
Nuevo tiroteo en Estados Unidos. Al menos 2 personas han fallecido en la Universidad Central de Michigan. No eran estudiantes. Las autoridades buscan al autor de los disparos, identificado como un joven de 19 años. Y un atentado contra la zona diplomática de la capital de Burkina Faso ha provocado la muerte de al menos 7 efectivos de las fuerzas de seguridad, 2 de ellos en la embajada de Francia. Aquí en Europa Europa vuelve a ser noticia el Brexit. En un esperado discurso, la primera ministra británica Theresa May ha admitido que dejar el mercado único será un cambio importante. Pero incidía también May que esto es una negociación, por eso no será solo lo que quiera uno. E Italia ya mira la cita con las urnas del domingo. Hoy se cierra la campaña electoral. El movimiento 5 estrellas parte como favorito en los sondeos.
A las 8:30 tenemos el deporte de la linterna que contamos hoy, Manolo Lama.
Bueno, no sabemos quién parte como favorito, pero lo que sabemos es que el próximo domingo a las 4:15, el primero y el segundo, el Barça y el Atlético de Madrid se van a ver las caras con 5 puntos de diferencia. Hay que decir que algunos dicen que la Liga la ha animado Mateo Laoz, el árbitro que ayer pitó el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el equipo culé. Fíjate, reacciones. Laporta, expresidente del Barça, dice que Mateo Laoz le cae muy bien y que parece un gran árbitro. Ha hablado también el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Tebas, que dice que las dos jugadas de ayer, el penalti contra el Barça y las manos del portero de Las Palmas, con el VAR no hubieran ocurrido. Lo que sí parece que va a ocurrir es que Marcelo estará en condiciones de jugar frente al Paris Saint-Germain. Lo de Kroos y Modric sigue siendo duda y que en París siguen discutiendo si Neymar tiene fisura, como cree Emery, o fractura, como piensa el médico de la selección brasileña. Y dos noticias. Una mala, acaba de anunciar Rafael Nadal que no jugará en Indian Wells ni estará en Miami. Y otra esperanzadora, hoy comienzan los mundiales de atletismo y todos depositamos nuestras esperanzas en el atleta español Merchal para que gane la medalla de oro en los 3.000 obstáculos.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 8 grados, llueve y desde las 6 de la tarde hasta la medianoche hay alerta amarilla por fuertes vientos que podrían alcanzar rachas de 70 kilómetros hora. El fin de semana amainará el viento, pero seguirá acompañándonos la lluvia. Una mujer de 72 años ha muerto y otra de 68 ha resultado herida tras ser atropelladas en la avenida de Arcentales, en San Blas, en un paso de peatones regulado por semáforos por un vehículo. El conductor ha tenido que ser atendido por los psicólogos del SAMUR tras el accidente. El atropello ha tenido lugar sobre las 4 de la tarde. Los sanitarios han tratado de reanimar a la mujer de 72 años que presentaba traumatismo craneal y parada respiratoria, pero después de 30 minutos de maniobra solo han podido certificar el fallecimiento. La otra mujer herida presentaba traumatismo torácico y diversas contusiones. Ha sido trasladada en estado menos grave a La Paz. Es la tercera mujer de avanzada edad que muere atropellada en lo que va de semana en la capital. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, conexión con la Dirección General de Tráfico en esta tarde de lluvias, de viento, de frío. Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La lluvia sigue siendo protagonista en la jornada y dificulta la conducción en numerosos puntos. Lo peor lo encontramos a esta hora en la Comunidad de Madrid, donde varios accidentes dificultan la conducción, especialmente en Navalcarnero. Precaución, porque van a encontrarse con 7 kilómetros de tráfico intenso hasta llegar a Móstoles. Además, a esta hora van a encontrar densidad circulatoria en la 42 tras un accidente que se ha producido en Fuenlabrada y genera retenciones en sentido Toledo. Si circulan por Cataluña, sepan que hasta ahora el tráfico es muy lento en la 23 en San Joan Despí en dirección a Tarragona. Y en Valencia, otro accidente que se ha producido en la V31 provoca kilómetros de retenciones en dirección la capital del Turia. Además, sepan que en Andalucía, en Córdoba, deben circular con precaución por la Nacional 432 porque un alcance entre dos vehículos en Villarta también genera complicaciones a esta hora. Y por último, y relacionado al temporal, recordamos que se ha activado el nivel rojo en el Principado de Asturias, en el puerto de Pajares, así que recuerden que en este punto es obligatorio el uso de cadenas.
Pues eso, el tiempo, Belmonte.
Enma se empieza a alejar, pero llega un nuevo frente, menos potente, pero que nos dejará lluvias dispersas por todo el país. Lo más característico de esta noche será la subida de las temperaturas, tanto en el norte, con máximas de 11 grados, como en el sur, donde podrán alcanzarse los 13.
Hay luz en la linterna, por si acaso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654-4555.
Este es el programa que nunca quisimos hacer y que nunca quise presentar. Se ha muerto Kini. Enrique.
Todavía no me lo puedo creer. Yo creo que no hay nadie que pueda hablar mal de Kini.
Presidente del Barcelona, José María Bartomeu. Buenas
noches. Barcelona, Kini ha sido siempre un referente. Aquí lo vamos a echar mucho de menos.
Hola, Vicente del Bosque. Buenas noches, Vicente.
Hola, buenas noches.
A Kini lo secuestraron en el año 81 después de un partido contra el Hércules y en el juicio insistió en que había perdonado a su secuestrador.
Para mí no era amigo, era mi mejor amigo.
Era todo bondad, ¿cómo no lo íbamos a creer?
le veías en los colegios entregando premios, en Mareo viendo un partido de fútbol, era el mismo, era auténtico.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé.
Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad, y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias, y siempre que se puede a esta hora resolvemos un caso, pero uno solo, que no da para más, marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del paso al lado o atrás de Puigdemont, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, ¿se apartó Puigdemont o más bien lo ningunearon, como diría un castizo?
Ya.
Yo pienso más lo segundo.
Ya.
Y que los republicanos no le van a dejar ni el consejo en la sombra que quiere mantener en Bruselas. ¿Quién se lo va a financiar? Porque si el dinero está allá, lo que hay que averiguar es de dónde y cuándo lo ha sacado.
Sí.
Triste final de quien huye de un campo de contienda en lugar de afrontar gallardo la derrota. Y es que ya lo dice Tres Pin.
¿Qué dice?
Si ocultas en Bruselas, estarás solo de veras. ¿Qué le vamos a hacer?
Adiós, adiós, Pin.
adiós,
hombre, adiós.
Oh.
Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Pues hoy los oyentes hablan de Cataluña por varios motivos. Por un lado, sobre los candidatos a la presidencia de la Generalitat, Junts per Cat quiere que sea Jordi Sánchez y RC reivindica que debe ser Oriol Junqueras. Además, el gobierno está investigando cómo Puigdemont financia su estancia en Bruselas desde el pasado mes de octubre.
¿Qué dicen los oyentes de La Linterna?
Les hemos preguntado qué les parece que propongan candidatos que están en prisión. Un oyente precisa que, al ser preventiva, conservan sus derechos constitucionales. Antonio lo considera un dislate más en este asunto y Abraham cree que lo hacen para provocar. Además, queremos saber si piensan que son maniobras que desembocarán en nuevas elecciones, y Montse cree que al PP no le conviene porque pueden perder la representación, y María Ángeles piensa que ni ellos saben qué quieren. Además, sobre cómo se financia Puigdemont en Bruselas, Pedro cree que no paga, todo gratis, y Ramón y Humberto dicen que con la caja de solidaridad del FLA.
Recuerda a los oyentes los canales de participación y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linterna. Linterna COPE, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555.
Tenemos que hablar hoy viernes de los compañeros del grupo Risa, su irrupción en Herrera, El Espejito.
Pues hoy tenemos un mensaje de un hombre que seguro que está deseando que este domingo pinche el Barça.
¿Ah, sí? Hombre.
Hola, Juan Pablo.
Hombre, presidente.
¿Qué pasa, campeón?
¿Qué tal, hombre?
Aquí es presidente del Atlético de Madrid.
Sí, sí, ya.
Que te envío este mensaje, uh-huh, para decirte que este fin de semana te esperamos el domingo en el Camp Nou.
Ya.
Estamos a 5 puntos, y tenemos que animar todos al equipo, remar todos en la misma dirección, y además te vas a sentir muy cómodo porque al palco viene la alcaldesa Ada Colau, la Marta Rovira, el Torrente este que es el nuevo presidente del Parlamento,
Torrente.
O sea, vamos, todos oyentes tuyos,
todos.
Te vas a sentir todos. Comodísimo. ¿Y qué más decirte? Pues que después del 155 resulta que le han pitado un penalti al Fútbol Club Barcelona el otro día,
Sí, está bien visto, sí.
Y después de 2 años. Eso sí que es una agresión al pueblo de Cataluña. En fin. Pues nada, mientras tanto, vamos a hacer tiempo escuchando al Grupo Risa a ver lo que han hecho esta mañana con el Herrera en el Espejito.
Pues eso.
¡Aupa, Leti!
¡Aupa, presidente! Adiós. A ver, ¿qué han hecho en el Espejito los del Grupo Risa?
Pues esta semana la epidemia de gripe ha llegado a Herrera en COPE. Primero ha caído el mismo Carlos Herrera, pero creo que no ha sido el único.
Este es el sonido del sufrimiento de Herrera Carlos al comienzo de la semana.
Ay, qué malísimo estoy.
Ay, hombre.
Hay una epidemia en el ecosistema COPE. Ha caído Herrera.
Pero creo, Espejito, que también ha caído Pepa Dominga.
A todos nos gustaría tener un servicio telefónico. A todos nos gustaría tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitada. Quieres expertos que defiendan tus derechos como ciudadano. Y lo que quieres es... Y lo que quieres es... En el 900-92-92-2095.
O consulta a tu mediador.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE, cope.es.
Y al Grupo Risa la madrugada del sábado al domingo de 1:30 a 6:00 a.m.
Y a esta hora en la linterna, como es viernes, a los toros.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández Mar Domingo, lo toreado esta semana y lo que nos queda por torear.
Pues ya ha comenzado la primera feria de figuras de la temporada, Juan Pablo, la de Olivenza. Lo ha hecho con una novillada que ha empezado con retraso por la lluvia. En los tendidos de la Plaza de Toros de Olivenza está, como no podía ser de otra forma, el director del albero de cope.es, Sixto Naranjo.
Y además de la lluvia, también acompaña algo que está condicionando para mal el festejo, y es que el viento está molestando mucho las faenas de los novilleros. María del Mar Santos ha recibido una fuerte voltereta después de una actuación digna. Juanito ha paseado la única oreja por momento del festejo, y César Cadaval no ha terminado de confiarse en la lidia de este tercer novillo. A ver si mejora el tiempo y también el balance de esta novillada.
Como decimos, primera feria de figuras, por allí van a pasar Padilla, Talavante, Pereira o Roca Rey. No va a estar el Juli, que va a ser baja por la cornada que recibió hace unos días en la plaza de Bogotá.
La lluvia es mala para los toreros, pero no para los toros, ¿eh?
Pues no, los ganaderos están encantados con el agua. Así nos lo decía en el albero esta semana Victoriano del Río, divisa puntera de nuestro país, que tiene en mente una cita importantísima para su hierro, la del próximo 1 de abril en la Real Maestranza, o lo que es lo mismo, Domingo de Resurrección en Sevilla.
Me hace una ilusión tremenda, pero al mismo tiempo pues me preocupa, y por muchas razones, porque bueno, pues está el foco de la tauromaquia puesto en ese día, claro, pues es de una importancia vital.
Y además de Sevilla apunta Juan Pablo, también va a estar Victoriano en este inicio de temporada en Olivenza, Castellón, Valencia y en Madrid por partida doble. Esto aún no es oficial, lo será el miércoles, día en que se presentan los carteles del Mundial del Toreo. Se presentan los carteles de la Feria de San Isidro.
Buen quite, Mar Domingo.
Gracias.
Ahora más cultura.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esta Semana Santa no vas a sentir las tradiciones. No vas a sorprenderte ni a emocionarte. Esta Semana Santa, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el espacio y la tecnología a la medida de tu negocio. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, tenemos business para todos. Llévate la gama del líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Noticias de la cultura de la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Adiós a un gigante de la batuta. Ha muerto en Berlín a los 78 años el director de la orquesta, Jesús López Cobos.
Su localidad natal de Toro, en Zamora, acogerá sus restos mortales y ha decretado 3 días de luto oficial. Fue uno de los grandes de la música sinfónica y de la ópera. Ganó el Príncipe de Asturias a los 40 años y fue director titular de la Orquesta Nacional y director musical del Teatro Real entre 2003 y 2010. La salida de ambas instituciones españolas fue poco amistosa. Chefi García.
Muy vigoroso cambió la estructura de la Orquesta Nacional de España cuando la dirigió y así permanece. En el Teatro Real, del que también fue director musical, se fajó para dotarla de una plantilla estable. Los corsés institucionales volvieron a sacarle al exterior. Muy reconocido, autoexigente, contaba hace un par de años a los alumnos del Real Conservatorio de Madrid su eterna insatisfacción.
En cada concierto debe haber un momento. A lo mejor es un minuto, pero ese momento en que tú te das la sensación de que no eres tú el que lleva la música, sino la música te lleva a ti. Eso es por lo que vale la pena nuestra profesión.
Trabajador incansable, Félix Alcaraz, el director de la ONE, le recordaba así de su etapa en la Orquesta de Castilla y León.
Le operaron, le quitaron un riñón y vino a hacer una tercera de Mahler que prácticamente no se podía tener de pie. Sin embargo, se hizo 2 terceras de Mahler seguidas el fin de semana. O sea, un hombre completamente entregado a la música.
Su rigor musical le puso al frente de la Ópera de Berlín y de la Orquesta de Cincinnati. Blandió batuta ante las mejores orquestas del mundo. El tenor José Manuel Zapata recuerda la broma que le gastaba en 2007 cuando ambos hacían una ópera en el Teatro Real.
Que las medias y los zapatos de tacón me quedaban como a ningún otro tenor, porque iba travestido en aquella producción y la verdad que fue una relación muy intensa con él y aprendí mucho.
Premio Príncipe de Asturias, medalla de oro de las Bellas Artes, López Cobos fue reconocido y admirado en vida. Empieza ahora el mito.
Pues el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado también sus condolencias por el fallecimiento de López Cobos, del maestro, de quien asegura que demostró una grandeza musical solo al alcance de los genios.
Un cartel de muchos quilates para el Festival Cap Roche en Gerona del próximo verano, Ramón.
Actuarán Sting, Texas, Roger Hodgson, Brian Ferry, Loquillo y Manolo García. Todo un lujazo. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
El Festival de Cap Roche de Calella de Palafrugell abrirá el 13 de julio con Luis Miguel y cerrará el 22 de agosto con Andrea Bocelli. Un gran inicio y un gran final, en palabras del director del festival, Juli Guiu, quien ha destacado que se busca en esta edición el equilibrio entre artistas internacionales y españoles. De hecho, pasarán Sting, Juanes, pero también Rosario, Sergio Dalma o Antonio Orozco. Equilibrio y abrir el festival al máximo público posible, de ahí que también se mantenga el Cap Roche Mini. Espectáculos para familias. Las entradas se pondrán a la venta el próximo 5 de marzo en la web oficial del festival. El precio medio será de unos 61 euros y de 45 si no se tienen en cuenta los 4 conciertos extraordinarios, los de Maná, Bocelli, Sting y Luis Miguel.
A ver, un poco de música, Ramón.
Solo tenía 17 años, 17, pero Amy Winehouse ya cantaba así de bien. Es el tema inédito My Own Way, que la cantante británica, fallecida en 2011 con tan solo 27 años, grabó 10 años antes, pero que no se llegó a publicar y que ahora ve la luz gracias al productor Jill Kahn, que la ha compartido en Internet.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar...